muy buenos días. Que Dios los bendiga. Estamos contentos de poder reunirnos y cantar a nuestro Dios verdadero, nuestro Dios vivo. Pues cuando puedan, oremos por las mujeres que están ya de vuelta pronto, para que están participando del retiro de mujeres que se ha desarrollado aquí al norte, cerca de Orlando. En un momentito, al final, estaremos pasando dos o tres fotos para que vean ustedes cómo la están pasando. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos hable por su palabra. Yo los invito a que le pidan al Señor que esta palabra suya, palabra eterna, pueda ser actualizada a nuestra mente y a nuestros corazones el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias. Tú eres nuestro Dios, tú eres aquel que ha dado a tu Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y estamos aquí reunidos, Señor, por gracia y misericordia tuya, que tú eres bueno. Y por eso, Señor, estamos aquí contentos de reconocerte, de alabarte. Estamos aquí, Señor, porque nos nace del corazón venir para darte el lugar que tú te mereces. Ahora te pedimos, Padre, que esta palabra tuya, tu palabra eterna, que como bien dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Danos oídos, danos corazones para recibirla y que tú puedas, Señor, ir forjando en cada uno de nosotros tu voluntad y tu verdad en nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya por varias semanas estuvimos hablando acerca de Abraham, ¿se acuerdan? Hemos estado tocando diferentes aspectos, diferentes facetas sobre este personaje que brilla en la palabra, conocido como el amigo de Dios, conocido como el padre de la fe. Hoy quisiera comenzar una nueva serie que tiene que ver básicamente con aquello que es vigente para nosotros en el día de hoy y que va básicamente a abarcar varias áreas. Está basado en un libro de la Biblia. Me refiero al libro de Nehemías. Es un libro que por ahí está en el Antiguo Testamento. Si usted tiene su Biblia de papel, seguro que lo va a encontrar. Ahora, si tiene su Biblia electrónica, va a ser más fácil, ¿no? Más fácil ubicarlo y encontrarlo. Vamos a estar tomando algunas ideas, algunos conceptos, algunos principios que hace muchos años atrás escribiera un escritor muy reconocido como Charles Swindoll. Y él saca una obra sobre Nehemías. Y algunos de esos conceptos los vamos a tomar en cuenta. Hoy quisiera hablarles acerca de la necesidad de ser gente, personas influyentes. Vamos a estar tomando como referencia una frase de los primeros versículos. A partir del próximo domingo entraremos en detalle propio de los textos, de los pasajes. Hoy permítame hacer una breve introducción, que lógicamente para nosotros es muy, muy instructiva, muy edificante. Cuando hablamos de ser influyentes, creo que uno de los primeros temas que viene a nuestra mente es la influencia que ejercen en el día de hoy muchos de nuestros líderes mundiales. Hablemos de presidentes, hablemos de gente que maneja organizaciones mundiales, que cuando nosotros miramos el panorama, muchas veces estamos decepcionados. ¿Cuántas veces al referirnos a un gobernante, a un presidente, tenemos referencias no muy buenas? Expresamos duros calificativos, duras expresiones, como para mostrar el poco liderazgo y la poca influencia que están ejerciendo para la responsabilidad que les han dado. Si bajamos un poquito, dejemos a los gobernantes, dejemos a los presidentes, vamos al tema laboral, en el trabajo. En el trabajo también tenemos gente que está bajo nuestro, encima de nosotros estamos bajo el mando de otros, y muchas veces en el ámbito laboral también se presentan tensiones y nos sentimos a veces mal dirigidos, mal guiados, como que no llega una buena dirección, una buena influencia. Si vamos a otro terreno, al de la familia, en la familia también nos encontramos con serios conflictos, en donde muchas veces se desconoce el rol o no se quiere aceptar el rol que cada persona tiene dentro del hogar. Es interesante ver cómo la Biblia tiene mucho que enseñarnos sobre los roles que uno debe de ejercer dentro del hogar y dentro de la familia. El papel que tiene el esposo, la esposa, los hijos. Y en ese sentido, pues todos cumplen una función. Cuando no hay un buen liderazgo, y noten, cuando hablamos de liderazgo del hogar y de la familia, la responsabilidad cae sobre el hombre. No porque sea superior, sino porque Dios le ha puesto a él la responsabilidad de ser el guía espiritual, de someterse al Señor, de cumplir con las normas bíblicas para poder guiar a su familia. Allí encontramos serios problemas donde no se ejerce la verdadera influencia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan esa serie que tuvo mucho auge? Creo que fue en los años 80, 90. ¿Quién manda a quién? ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Quién es mi jefe? Una serie donde hablaba justamente de los conflictos de familia. No se sabía quién mandaba a quién. Y todo era un caos, todo era un conflicto. Y creo que es ahí donde entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que hoy en día, tú y yo como seguidores de Jesucristo, somos personas que tenemos que influir. Tenemos ese llamado a ser gente influyente. Sencillamente por el hecho de que hay una verdad bíblica que surge. ¿Y cuál es? Dios quiere que nosotros seamos luz. Y desde el momento en que tenemos que ejercer esa tarea de ser luz, ya habla de una influencia. Qué triste es más bien cuando en vez de ser luz, a nosotros nos iluminan con otras cosas, con otro mundo, con otros conceptos, con otros principios. El Señor quiere que tú y yo seamos sal. La sal, cuyo propósito fundamental es darle sabor, porque el mundo está insípido, el mundo no tiene sabor, necesita recurrir a una serie de prácticas y elementos para encontrar vida, para encontrar sabor. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos sal, que podamos sazonar a este mundo. Cuando pensamos en esos conceptos, ya inmediatamente nos damos cuenta que hay una tarea: ser influyente. Si yo no soy influyente, si yo no transmito verdades, si yo no transmito ejemplo, si yo no transmito vida, entonces tarde o temprano me voy a ver que estoy siendo más bien absorbido por un sistema que le está dando la espalda al Creador. Cuando hablamos de estos temas de influencia, de liderazgo, de ayudar a otros, de las buenas relaciones, siempre pensamos en autores, escritores y libros que han surgido en todos estos años. Hay cantidad de material, cantidad de libros. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, en esos primeros años, hubieron dos libritos que se hicieron famosos para hablar de este tema. Hasta ahora, seguramente ustedes lo han leído. Uno se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? El autor Dale Carnegie. Libro que fue todo un bestseller, que hablaba justamente de ese aspecto humano de poder influir y poder tener buenas relaciones con otros. Y el otro libro que surgió fue Yo estoy bien, tú estás bien. Es otro libro que hablaba de este tema, de las relaciones interpersonales. Y podría seguir dándole lista de libros que hablan sobre este tema. Pero ¿saben una cosa? La Biblia ya trató estos temas. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Y hay un libro, como les decía al comienzo, el libro de Nehemías. Fue escrito 425 años antes de Jesucristo. Y fue escrito por Nehemías. Nehemías fue un hombre prominente. Fue un hombre de negocios. Fue un hombre de política. Fue un hombre que llegó a gobernar. Tuvo su auge, tuvo su apogeo. Y es interesante que cuando uno lee las páginas del libro de Nehemías, cosa que yo los invito a hacer, durante estas semanas que vamos a estar de hablando de Nehemías, léase el libro de Nehemías por completo. Yo creo que en una sentadita se lo lee totalmente. Ustedes, por ejemplo, van a encontrar temas tan actuales en el siglo XXI como cómo aprender a relacionarse con un jefe irritable. Tú tienes un jefe malo, fastidioso, pues Nehemías te va a enseñar cómo hacer eso. Nehemías te va a hablar acerca del equilibrio que debe haber entre la fe y el planeamiento personal. Porque hay gente que dice que porque hay que creer, no planea. Y hay gente que planea mucho y no tiene fe. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es fe y lo que es hacer planes. Ambos tienen que guardar el equilibrio. Nehemías te va a hablar, por ejemplo, cómo manejar la desilusión ejecutiva. Tus ejecutores o tus jefes han hecho cosas extrañas. ¿Cómo puedes manejar eso? Un tema interesante que trata Nehemías, ¿sabes cuál es? ¿Cómo manejar la crítica? Yo no sé cómo te sientes tú cuando te critican, cuando te atacan, cuando se van contra ti, pero directamente, con nombre y apellido, van contra tu persona. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo procedes? Pues Nehemías tiene mucho que enseñarnos al respecto. Por eso, queridos hermanos, qué importante es encontrar siempre tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios, porque en sus páginas siempre vamos a encontrar para nosotros aspectos prácticos que nos pueden ayudar a cómo vivir en los tiempos que vivimos, en los tiempos modernos, en los tiempos actuales. El gran drama que vive el pueblo de Dios es que muchas veces se escucha de tantas cosas, pero no está escuchando lo que dice la Biblia. No está escuchando lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde justamente nosotros, como hijos de Dios, estamos motivados a honrar a Dios. Estamos motivados a hacer las cosas para glorificar a Dios. Y una de las cosas que va a glorificar a Dios es que tú y yo seamos personas influyentes, que seamos activos en influir a otros y no dejar que más bien sean los otros los que me influyan, los que hagan y digan lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que pensar, sino más bien sea la palabra de Dios la que me dé las ideas de cómo yo debo de actuar y cómo yo debo de proceder. Les dije que hoy vamos a hacer simplemente una introducción. Y quiero comenzar mencionando lo siguiente. Primero, ¿quién era Nehemías? Brevemente algunos datos. Y para sacar algunos datos, permítanme leer con ustedes estos primeros 4 versículos. Están ahí y vamos a leerlos juntos. Como les dije, los detalles de este pasaje los estaremos analizando el próximo domingo. Pero simplemente como una introducción, veamos lo que dice aquí. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Kisleú, próximo domingo le digo qué mes es este, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y noten esta frase, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En estas breves palabras vamos a tener una idea de hacia dónde apunta toda la historia de este libro. Aquí nos está narrando de unos muros que fueron derribados. Y vamos a ver el obrar de Dios en cómo va a utilizar a Nehemías y a su pueblo para volver a levantar esos muros. Que es una idea, si nosotros lo miramos de forma alegórica, tú y yo necesitamos muros que nos protejan. Tú necesitas escudos, porque si tus muros se caen, vas a quedar a la deriva. Y es ahí donde precisamente entra este tema que queremos compartir hoy, la gran necesidad de ser gente influyente, porque si yo no tengo mis muros bien puestos, me van a atacar, me van a decir de todo, y no voy a saber cómo defenderme, no voy a tener los recursos suficientes. Cuando miramos el libro de Nehemías completo, descubrimos que Nehemías tuvo tres roles, tres papeles. Aquí lo encontramos. Nehemías es el personaje principal que va a desempeñar tres papeles. Uno fue copero, el copero del rey. Dos fue constructor. Y tres, llegó al alto cargo de ser el gobernador. Cada uno fue en su época, cada uno tuvo su tiempo, pero es interesante que al mirar las páginas de Nehemías vamos a encontrarlo a él cumpliendo estas diferentes tareas. Brevemente, por ejemplo, cuando vemos que Nehemías era ¿el copero de quién? Del rey. El rey de aquella época era Artajerjes. Este no es un nombre ficticio, estos son nombres históricos, y Nehemías fue su copero. ¿Cuál era la función del copero? Algunos creen que el copero era el que lavaba los platos, el que lavaba las copas. Pero copero tenía una tremenda responsabilidad, y era una responsabilidad de confianza. Era una especie, diríamos, de persona de confianza del rey. ¿Por qué razón? Ustedes saben que muchos reyes eran constantemente expuestos a los ataques, tenían enemigos, tenían detractores, querían alguien, como decimos en términos populares, alguien por ahí quería serrucharle el piso, ¿no? Alguien quería tomar el reino, sacarlo, porque son cargos vitalicios. Entonces, Nehemías era el copero. A él le daban a probar lo que el rey iba a tomar o comer. Entonces, si le daban vino o agua o cualquier bebida, el copero tenía que probar. Si por ahí había un veneno, moría el copero. Moría el copero, pero vive el rey. Lo importante era que el rey se mantuviera vivo. Por eso que esta tarea, esta responsabilidad de Nehemías era una responsabilidad de alta confianza. Y él, el estar allí, le permitió tener un acercamiento muy especial con el rey, para luego hacer los pedidos que vamos a ver que él hace. Y tener ese tipo de trato y de relación con un rey que era todo un problema, toda una complicación. Pero Nehemías supo ganarse el puesto, supo tener su lugar. Y esa fue una de sus tareas. El pasaje lo dice así. Cuando Nehemías se entera de la mala noticia de lo que había ocurrido con su pueblo, él lo primero que hace es hablar con Dios. Tremenda lección, hermanos. Cuando tú tienes un problema, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué haces? Nehemías, lo primero que hace es buscar a Dios. Ya de por sí aquí ya tienes una tremenda lección. Y él empieza diciendo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Por qué? Porque yo servía de copero al rey. Entonces, este pasaje nos sirve justamente para entender uno de los papeles, uno de los trabajos que tuvo Nehemías. Pero también, dicho sea de paso, nos enseña el corazón y la actitud que él tenía en su relación con Dios. Frente a las malas noticias, querido hermano, metámoslo bien, aprendamos bien, frente al drama, frente a las malas noticias, lo primero que podemos hacer es, Señor, esto me pasa, esto tengo, esto sufre. Eso es poner en práctica nuestra fe, eso es poner en acción la relación que tenemos con Dios. No es una simple teoría, sino es la firme convicción de que nuestro Dios es real, es vivo, es personal, y que sea cual fuere la circunstancia por la que yo esté viviendo o yo esté pasando, yo debo de creerle. Yo debo de confiar. Vamos al segundo. También Nehemías trabajó como constructor. Él cambia de oficio, dejó de ser copero y pasó a ser el artífice, el líder en esta gran tarea de poder volver a levantar los muros. ¿Dónde está eso? Dice allí, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nota, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Edifiquemos. Yo también voy a estar en el trabajo de construcción. Y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La mano de Dios, no del rey. La mano de Dios. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y miren la reacción. Ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Te das cuenta cómo una persona puede influir en otros para bien? Nehemías oró a Dios, Nehemías se puso manos a las obras, Nehemías habló con el pueblo y el pueblo lo tomó como suyo también. Ya no es Nehemías el que está hablando al final. Ellos son los que dicen ahora, levantémonos y edifiquémonos. Creo que esto ya nos va dando algunas pautas de lo importante que es que podamos nosotros siempre considerar que en alguna u otra forma Dios quiere usarnos como constructores, como edificadores, como gente que puede influenciar a otros. Partiendo de esta premisa, que muchas veces cuando tú traes una idea a tu hogar o a tu trabajo, ¿sabes lo generalmente que puede pasar en primer lugar? Que te la rechacen. Y tú te sientes herido, ¿no? ¿Cómo no están tomando mi idea que me pareció a mí tan maravillosa? Y ahí es donde uno tiene que saber trabajar el asunto. Tener la paciencia, la sabiduría del caso, porque muchas veces el rechazo a los planes y a los proyectos de Dios, ¿saben cuál es? Ya lo hicimos. Ya lo hemos probado. O otros dicen, esto es nuevo, nunca lo hemos hecho, ¿para qué? ¿Para qué intentar algo que nunca hemos hecho? Entonces, en base a esos temores, hay rechazo. Otros simplemente se la aguantan y entran en la tolerancia. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Toleraré mientras, aguantaré. Y otros llegan al paso de la aceptación y dicen, como ellos dijeron, vamos, levantémonos, vamos a edificar. Aunque parece complicado, aunque parece difícil, aunque veo muchos problemas, muchos escombros, mucho desorden, pero sin embargo quiero creer que Dios hará lo imposible. Quiero confiar en que Dios pondrá su mano poderosa y obrará por encima de mis expectativas. El tercer papel de Nehemías, gobernador. Ya dejó de ser copero, dejó de ser constructor, ahora pasa a un alto cargo. Miren lo que dice en el capítulo 8. Luego Nehemías, el gobernador. Ya no es el copero. Ya no es el que está ahí trabajando para la edificación. Ahora, ¿quién es? El gobernador. Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. ¿Saben lo que me impresiona de este suceso de Nehemías como gobernador? Que él usa su puesto, él usa su cargo, él usa el poder, no para beneficio. Si no sabes para qué lo usa, para que la gente oiga la palabra de Dios. Convoca al pueblo, llama al sacerdote y les hace leer la palabra para que el pueblo oiga. Miren ustedes, interesante lo que ocurre. Si ustedes miran allí, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Lo puse ahí en letras rojas. Volvámoslo a leer. Dice que leyeron la palabra de Dios a toda la congregación, hombres y mujeres, y todos los que podían entender. ¿Quiénes son los que podían entender? ¿Podríamos hablar desde los 4 años? ¿3 años? ¿Ah? Más o menos. Un niño, 4 años ya entiende las cosas. 5 años, ok, pongámosle 6 años. Estaban ahí. Si seguimos leyendo, dice, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, ¿desde qué horas? Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos. ¿Te imaginas que yo me ponga a leer la Biblia desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día? Alguno de ustedes me va a decir, pastor, qué aburrido. Y se estarán parando, algunos irán por el cafecito, por el agüita, otros se dormirán. Me llama la atención la reacción de este pueblo. Atentos, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Desde las 6 de la mañana hasta mediodía. ¿Por qué razón? ¿Qué había en este pueblo para despertar este hambre, este anhelo, este deseo. Lo que había era una gran necesidad espiritual, después de que sus muros estaban derribados, después que estaban derrumbados, allí como que dijeron, tú, Señor, eres mi única esperanza. Háblame, enséñame. Y creo que es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta cómo es el efecto que puede darse, que puede ocurrir cuando estamos atentos. Aquí hay un elemento importante, estar atentos. Si bien es cierto, más adelante hay un grupo de levitas, como se menciona en el siguiente pasaje, hay un grupo de levitas que se encargan de reunir al pueblo en partes y tratan de explicarles, como dice allí, hacían lo posible para que el pueblo entendiera la ley. Pero lo que llama la atención es la atención. Atención. Qué importante es que si nosotros queremos levantar nuestros muros, queremos celebrar victoria de la obra y del poder de Dios, la disposición a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, a escuchar la palabra del Señor. Pues bien, dejando de lado los papeles y los roles que cumplió Nehemías, como la de copero, como la de constructor, como la del gobernador, que utiliza este puesto, esta alta responsabilidad, pero lo utiliza para que el pueblo oiga palabra de Dios, para que el pueblo sepa quién es el Señor verdaderamente. Luego, miren ustedes, ya que tomamos la palabra muros y la necesidad de levantar nuestros muros, es importante que nosotros hagamos una revisión de los muros de nuestra vida. En el pasaje que hemos leído, decía que el muro de Jerusalén fue derribado. Y creo que en un sentido, mi hermano, todos nosotros muchas veces nos encontramos que nuestro cerco protector ha sido derribado. Esta frase tiene relación a la que en una oportunidad el profeta Isaías expresó así, hablando ya del trato personal y no de una ciudad, sino de lo que le pasó a una mujer. Dice así, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Delante de mí están tus muros. En otras palabras, nosotros tenemos esos muros que necesitan ser cuidados, que necesitan ser protegidos. Porque muchas veces, mi hermano, pueden estar en ruinas. De repente ya se cayeron. De repente por alguna otra razón se dañaron, por ahí se salió un ladrillo, quedó un huequito y por ahí está entrando y se está filtrando toda la maldad, todo el pecado, todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces uno tiene que parchar esas partes, tiene que sanear esos lugares. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que muchas veces podemos dar impresión de ser buenos creyentes, pero Dios que lee corazones sabe que dentro de nuestro corazón hay cosas que se están destruyendo, que se han derribado, que se han caído y que necesitan ser levantadas. Si nuestro muro se ha caído, tenemos que levantarlo. ¿Qué podemos hacer para levantarlo? Simple y sencillamente, permítame tomar una vez más el ejemplo de Nehemías y dejar con ustedes tres aspectos que nos pueden ayudar, tres formas, tres maneras de cómo trabajar para que nuestros muros, una vez más, estén protegidos. Porque la manera de que los muros muchas veces se caen y se destruyen, ¿sabes cómo es? Simplemente no hacer nada. Tú no hagas nada. No cuides tu vida. Y todo eso se va a ir destruyendo, se va a ir debilitando, se va a ir decayendo. Por eso, qué importante es aquello que podemos nosotros aprender de Nehemías en esas circunstancias cuando los muros estuvieron caídos. Tres cositas, tres aspectos. El primero de ellos, evaluar nuestra condición. Qué importante es evaluar. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. En otras palabras, evalúate. examina tu corazón, examina tu fe. Nosotros somos expertos, hay veces, en examinar a otro, ¿no? Examinamos al vecino, examinamos al hermano, examinamos a los demás. Pero ¿cuánta falta hace que nos conozcamos y nos examinemos a nosotros mismos? Porque esa es justamente la recomendación. Yo quiero levantarme, yo quiero construir un muro fuerte. Qué importante es poder analizar y observar mi condición. Eso es lo que hizo Nehemías. Miren ustedes, en el capítulo 2, y como estamos haciendo una introducción, estamos pasando por algunos aspectos que los vamos a ver más adelante. Pero dice allí, llegué pues a Jerusalén, después de estar allí, ¿cuántos días? 3 días. Un buen tiempo como para evaluar la situación. Por eso a veces los retiros de 3 días nos ayudan a pensar y a meditar en nuestra condición. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Unos nombres muy, muy especiales. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Detalle interesante, observa. Observa cómo está tu vida, no la del otro. Observa tu vida, mírate a ti, mira tu condición, mira tu estado. Mira si todavía puedes orar, mira si todavía lees la Biblia, mira si todavía puedes obedecer a Dios o simplemente desobedeces por cualquier cosa o por cualquier motivo. Esos son asuntos que uno tiene que meditar y observar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Por dónde ando? ¿Qué camino? Como para reflexionar en qué estado y en qué condición están mis muros. ¿En qué estado y en qué condición está mi corazón? Luego dice, de haber observado los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego, y subí de noche por el torrente. Y una vez más, observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Quiere decir, querido hermano, que la mejor manera de evaluar mi corazón es observarlo. Míralo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Hablas con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Obedeces a Dios? Tú tienes la respuesta. Yo tengo la respuesta de mi propia vida. Cada quien se conoce a sí mismo. Por eso que la exhortación es, examinaos a vosotros mismos. Y si yo quiero levantar mis muros y ser gente de influencia, lo primero que tengo que hacer es mirar mi propia condición. No nos justifiquemos. Siempre la salida fácil nuestra es, yo no soy tan malo como el hermano tal. Yo no soy tan malo como el pastor tal. Hasta metemos al pastor ahí, ¿no? Yo no soy tan malo como tal líder. Y eso nos consuela. Como que eso nos da un alivio, una tranquilizante, ¿no? Decimos, ya, yo estoy bien. Pero esa no debe ser la referencia. Nuestra referencia, ¿sabes cuál es, hermano? Es Cristo. Esa es nuestra referencia. Nuestra referencia es su palabra. Entonces, si yo quiero observarme, me tengo que observar, me tengo que mirar, tengo que ver cómo están, cuán derribados están, cuán destruidos están, para poder tomar acción. Segundo, después de hacer la evaluación, viene la reconstrucción. Y Nehemías lo hace con estas palabras. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Querido hermano, para reconstruir nuestra vida, ¿sabe lo que necesitamos en primer lugar? Orar, ayunar, buscar a Dios. Busca a Dios. El ayuno es otro tema, pero básicamente es que te abstengas de alimento y de comida para que ese tiempo sea para tener tu encuentro con Dios. Básicamente es eso. No es despintarse la cara y andar así como despeinado, sino es seguir tu vida usando los momentos del alimento para que sean tiempos de buscar al Señor. Nehemías ora, Nehemías busca dirección, porque eso es lo que precisamente nosotros necesitamos. Un cristiano que no ora, yo dudo que sea un cristiano. Porque el verdadero cristiano va a buscar a Dios. Porque es su padre. Porque es un hijo de Dios. Por eso, hermano, tenemos que analizar bien esto. Cuidado que caigamos en la trampa diabólica de decir, yo no tengo tiempo para orar. Pero sí tenemos tiempo para la película, para el paseo, para el restaurante, para eso y tal, tal. Pero para orar no hay tiempo. Eso es inaudito en un cristiano. Además, cuando uno ora a Dios, ¿sabes qué fenómeno se da? Que tú empiezas a ver a Dios grande y tu problema es chiquito. Esa es la maravilla de la oración. Que a medida que uno va buscando y dependiendo y confiando en Dios, uno empieza a descubrir la maravilla, el gran poder que tiene Dios para orar. Y mis problemas empiezan a achicar. Porque veo el poder, veo la grandeza, veo el señorío de que Dios puede tomar control de la situación en la que estoy viviendo. Por eso, hermano, para reconstruir, orar. Hay tres personas, tres tipos de creyentes cuando oran, o cuando se habla de la oración. Hay gente que nunca ora. Si nunca oras, comienza hoy a orar. ¿Cómo se ora? Modelo tenemos en la palabra. El Padre Nuestro ha quedado como un modelo, como una referencia, que tienes que comenzar hablándole a Dios, al Padre, ¿no? Después hay tiempo también para agradecer, hay tiempo para interceder, hay tiempo para orar por otros. No todo es petición, petición, petición. ¿Cuántas veces hemos reducido la oración a lo que yo pido, a lo que yo necesito? Y creemos que sinónimo de orar es pedir. Orar también es para alabar, orar también es para agradecer, orar también es para exaltar su nombre, orar también es para honrarle. Hay muchas razones para orar, no solo es petición. Y es ahí donde nosotros tenemos que partir de esta premisa. Si la oración es tan indispensable para reconstruir mis muros, y tú eres de las personas que nunca oras, yo te diría, comienza. ¿Cuándo? Hoy. Hoy comienza. Si tú eres de los que ocasionalmente ora, es el momento de ser intencional. Que empieces a orar ya no solamente por ti, sino por otros. Para que ores para la salvación de otros, para que otros conozcan a Cristo, para que otros crezcan, para que tú te edifiques, para que tu familia se fortalezca. Pero ya no lo hagas ocasionalmente, hazlo intencionalmente. Ahora, si tú eres de los que son consistentes en la oración, yo te invito, si tú oras siempre, yo te invito ahora a que seas radical, a que ores la Biblia. ¿Qué cosa es orar la Biblia? Que muchas veces nosotros vayamos al Señor y le digamos exactamente lo que dice en su palabra. Por ejemplo, tomo como referencia el Salmo 103. Tú puedes ir, si no lo sabes de memoria, lo puedes hasta leer en oración y decir, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, yo no quiero olvidar ninguno de tus beneficios. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana mis dolencias, tú eres quien me rescata del hoyo. Tú eres el que me coronas de favores y misericordia. Tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Jehová, tú lo haces todo por justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Llevar lo que Dios ha dicho. Su palabra misma la llevas en oración. Porque a veces nosotros mismos podemos tener nuestra propia forma. Pero qué interesante es que podamos también orar como dice la palabra del Señor. Aquí encontramos el segundo elemento que aprendemos entonces para levantar nuestros muros, el que podamos estar dispuestos a orar, porque la reconstrucción viene precisamente por la oración. No solamente hay que observar, no solamente hay que evaluar, sino también hay que reconstruir. En otras palabras, hay que orar. Y en tercer lugar, para terminar, la perseverancia. Perseverancia. ¿Sabes por qué? Como humanos somos de la gente que le gusta dejar las cosas a medias. Somos hasta la mitad. Hasta la mitad somos lindos, hermosos, maravillosos y tenemos fuerza. Después de la mitad ya nos cansamos. Ya le buscamos mil pretextos, ya no me gusta, ya no hay el sabor, ya no hay la alegría, ya no hay el ánimo, ya no hay las ganas que tuve cuando estaba al comienzo. Por eso que la Biblia nos exhorta con mucha frecuencia, cuidado con perder tu primer amor. Lo pierdes, pierdes el encanto, pierdes el entusiasmo. Por eso que la Biblia nos enseña a que nosotros debemos perseverar, a que tengamos ánimo para trabajar y servir al Señor. No solamente para estar diciendo, Señor, perdona mi pecado, sino también para estar dispuestos a decir, Señor, heme aquí, cuenta conmigo para lo que tú quieras, Señor. Quiero terminar simplemente poniendo este ejemplo. Si tú tienes un hermoso jardín, con su pastito bien cortadito, sus flores, todo bien arregladito, para que ese jardín se malogre, tú no tienes que hacer nada. Déjalo nomás, no lo riegues, no recojas nada, deja que se acumule la basura, todo lo que pase por ahí, todo lo que huela, papel, trapos, y vas a ver cómo solito se malogra y se destruye. En la vida espiritual pasa lo mismo, hermano. Si tú no haces nada, te estás destruyendo. Si tú no haces nada por cuidar tu vida espiritual, los muros se están diluyendo. Estás abriendo grietas, estás abriendo huecos para que entre de todo. Y por eso que después no vas a poder reaccionar y obrar en el espíritu. Toda tu reacción va a ser en la carne, en las fuerzas humanas. Pero si tú estás levantando tus muros, vas a estar contento y gozoso porque tu confianza y tu esperanza está en el Señor. Conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación. ¿De quién? Cada uno evalúese a sí mismo. Obsérvese a sí mismo. ¿Se han caído los muros? ¿Hay huequitos por ahí? ¿Hay grietas? ¿Se están deteriorando? Pues hay que hacer algo. Y lo que se tiene que hacer es reconstruir. Eso no viene solo. Y la mejor manera de reconstruir es con la oración. Busca a Dios, habla con Dios, ponle tus cargas al Señor. Allí empezará la reconstrucción. Y en tercer lugar, persevera. No te canses a la primera. No te desanimes por el primer problema, por la primera dificultad. Dios no falla. Dios siempre va a ser bueno. Dios nunca se va a equivocar. Nuestras circunstancias pueden estar mal, pero el problema allí no es de Dios, son las circunstancias. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que saber ser constantes y perseverantes. ¿Cuándo comienzo? Me gustó este pensamiento que encontré el otro día. El ayer es historia. El mañana es un misterio. El hoy es un regalo. Por eso se llama el presente. ¿No? Cuando tú das un regalo, dices, tengo un presente para ti. Pues el hoy, tómalo como un regalo. Y hoy, empieza a reconstruir tus muros. Hoy, empieza la construcción para de esa manera tu vida pueda estar protegida, guardada y encomendada en la mano del Creador. De esa manera, seremos influyentes. De esa manera vamos a poder inspirar y poder mostrar a otros la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque estamos confiados en un Dios que todo lo puede, en un Dios bueno, grande y misericordioso, que aunque nuestros problemas sean muy graves, muy grandes, quiero recordarte que Dios tiene poder para llevarlos, Dios tiene poder para controlarlos y para guiarte por el buen camino.